You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Presenta
Lo que hay que saber.
Expansión Daily.
El Mencho es abatido en un operativo de fuerzas federales en Jalisco. Varios estados del país sufren bloqueos y disturbios y las consecuencias, parálisis social y económica ante la inseguridad. Es lunes 23 de febrero, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily.
Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily.
Lo que hay que saber.
Te saludo con mucho gusto, gracias por acompañarnos y disfrutar un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Mariel Ibarra, editora de Expansión Política. Vaya manera de arrancar la semana, Mariel. Además de todo, vaya domingo que tuvimos.
Así es, Beto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Espero pues que todos nos encontremos bien después de la jornada de violencia y terror pues que vivimos. La verdad, este domingo, Beto, en todos los estados del país ya estaremos platicando de eso. Pero, como siempre, un placer estar aquí.
Gracias, Mariel. Oye, pues abaten a una de las cabezas más buscadas, uno de los personajes pues que estaba en el ojo, en la lupa de autoridades, no solo mexicanas, también estadounidenses. Ayer en un operativo en Jalisco abatieron a El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Mariel, y bueno, pues se desató el caos y lo que siempre pasa, ¿no?, en estas circunstancias. Pero si te parece, pues vamos a platicar en general de todo lo que ocurrió. De entrada, pues una noticia que nos movió porque sucedió desde muy tempranas horas de este domingo.
Sí, Beto, tú y yo estábamos seguramente corriendo, preparándonos, tú para el maratón, yo para no sé qué carrera, pero sí, así es, cuando todo se empezó a mover y pues no, de pronto no creíamos que el señor de los gallos, el Mencho, hubiera sido abatido, porque es un personaje o era un personaje que por 20 años había estado a salto de mata y que no había podido ser capturado por las autoridades. Y que bueno, se convertía y era uno de los 10 objetivos prioritarios y uno de los criminales más buscados por la DEA, no solo por el gobierno mexicano, sino también por la DEA, y que desafió una y otra vez a ambos gobiernos. Pues sí, finalmente ayer cayó en este operativo enorme que se hizo en Jalisco, en esa comunidad de Tapalpa, que para los que pues no estamos tan involucrados en la geografía, digamos, de Jalisco, lo que nos platican está pues más o menos como a unas 2 horas de la capital de Guadalajara. Uh-huh. Es una zona serrana, es una zona pues boscosona, con pocos accesos, pero que sirve de área de descanso. Es como que el Valle de Bravo, por hacer el símil, digamos, de la capital del estado. Y bueno, pues ahí lo fueron a agarrar. Mira, Beto, en las primeras horas, pues mucha información corría, pero la propia defensa después de mediodía soltó un comunicado en donde nos dijo que, bueno, fue con ayuda, con inteligencia de Estados Unidos, uh-huh, con una cooperación bilateral entre ambos gobiernos, entre ambos países, que lograron pues dar con el Mencho y pues abatirlo, ¿no? Periodistas estadounidenses, entre ellas una de Fox, Jennifer Griffin, daba a conocer que en específico fueron las fuerzas de tarea conjunta de Intergerencial Anticártel, un brazo que se acaba de crear, que es del Comando Norte de Estados Unidos, y que se creó justo para establecer, para identificar y desmantelar a los cárteles de la droga, que recordemos, pues ya son clasificados como terroristas internacionales desde hace un año, justo dos días después de esta, se cumplió un año, o sea, pasadito, uh-huh. Pues se hace esta captura y abatimiento.
Así es. Mira, como comentas un poco sobre las características del lugar, fíjate que Nemesio Oseguera, conocido como el Mencho, tenía esta característica que, a diferencia de muchos narcos, de mucha gente del crimen organizado, pues de más de bajo perfil en cuanto a no mostrarse, no exponerse como una persona de lujos, ¿no? Y justo este lugar que describes, pues habla de que le gustaba estar en estos lugares fuera, pues obviamente intentando pues estar fuera del foco, fuera de los objetivos, pues buscan siempre guarecerse en este tipo de lugares, pero bueno, digamos, esta es una característica que tuvo. Bueno, ya durante el operativo, Mariel, fíjate que cuatro presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación murieron en el lugar, mientras que el Mencho, junto con otros dos individuos también heridos, fueron capturados. Pero pues estos tres sujetos fallecieron durante el traslado aéreo, iban hacia la Ciudad de México para recibir atención médica, y bueno, pues en el traslado fue que fallecieron. Las autoridades pues llevaron a cabo las pruebas periciales necesarias para confirmar la identidad de los fallecidos, y ya fue más tarde cuando entonces sí la defensa dio a conocer que se trataba, ya hacía oficial, el abatimiento de el Mencho, que, como bien comentabas, un personaje muy buscado. Incluso se llegó a ofrecer $15 millones a quien ofreciera información que pudiera dar con su captura. Y bueno, pues uno de los capos, pues así tipo el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, de estas características, de estas dimensiones, este personaje.
Sí, claro, y fue también un personaje, ahora que comentabas el tema de cómo no, o comentábamos el tema de que cómo no lo habían podido agarrar. Beto, en 20 años construyó un imperio criminal que se extendió y que por informes de inteligencia sabemos que está en más de 61 países. O sea, su poder y sus brazos, digamos, llegan a más de 29 estados del país. Tenía grupos pues repartidos por prácticamente todo México, pero su poder llega o está presente en 61 países. O sea, de ese tamaño estamos hablando del Mencho, que es esta figura que, como siempre, digamos, en los relatos de los capos, pues nació en la pobreza, nació en Michoacán, y bueno, se fue a Estados Unidos, estuvo allá, lo deportaron, uh-huh. Y bueno, fue que se enroló en las actividades criminales y formó pues este imperio, que aquí es muy importante decirlo, Beto. No solamente traficaba droga, me parece que una de las cosas que justamente llevó a ese personaje y a su cártel a estar con tantos puntos, digamos, en el país, es que se diversificó. También aquí llega la diversificación, Beto. Y el tema es de que no solamente hacían y transportaban trasiego de drogas como fentanilo, metanfetamina sobre todo, sino que la extorsión, uh-huh, era parte de las actividades criminales de este grupo, de este cártel. La extorsión y sobre todo el penetrar las esferas de gobierno, penetrar las esferas de candidatos a puestos de elección popular, de policías, y esto era justamente lo que le daba el chance de moverse por todos lados, y quien les daba información, digamos que los pitazos, para que se pudiera ir antes de que llegaran las autoridades en todos los operativos que se hicieron, porque se hicieron varios antes de que fuera este éxito de este operativo, pues era eso, ¿no? La red que tenía de encubrimientos, el poder económico que tenía para corromper autoridades y que le dieran pues la información necesaria para poderse mover de un lado a otro. Además, se movía entre el área serrana y entre el área metropolitana y entre el área residencial de Guadalajara, Jalisco. Ahí eran los lugares, porque generalmente, o por lo que se sabe, este capo siempre estuvo en Jalisco. muy pocas veces salió de esa entidad, ¿no?
Así es. Y realmente es un cártel relativamente nuevo, ¿no? No tiene muchísimo tiempo, como si podríamos decir del cártel de Sinaloa o algunos otros que pues, históricamente llevan muchísimos años. Y como bien lo comentas, hicieron el imperio, tú lo decías, de la extorsión y del tráfico de drogas, pero también fue el secuestro, el cobro de piso, el robo y tráfico ilegal de hidrocarburos, lavado de dinero mediante empresas fachada, e incluso tenía armamento de uso exclusivo del ejército, incluso por ahí lanzacohetes dentro de, digamos, el historial criminal que cargó este hombre, estuvo que tiraron un helicóptero, Mariel. Entonces, pues sí, estamos hablando de un tremendo personaje.
Recordemos que es el autor, este cártel es el autor del atentado que sufrió nada más y nada menos que Omar García Harfuch en la Ciudad de México.
Claro.
Como secretario de seguridad de la ciudad y ahora pues secretario federal del ramo, ¿no? O sea, de ese poder era, y recordemos que eran los calibres 50. Uh-huh. Ayer mismo que se hizo el operativo, les encontraron varias lanzagranadas y además proyectiles que son capaces de tirar aeronaves. Es decir, el poder de fuego era muchísimo. Y eso, Beto, finalmente también lo demostraron ayer. En más de 12 estados se paralizaron las actividades, hubo bloqueos, hubo quema de camiones, de tráileres, la gente pues no se pudo mover de sus lugares, se tuvo que resguardar en hoteles, en casas, en tiendas. Y bueno, vamos a ver cómo estamos amaneciendo justamente este lunes, en donde varias tiendas departamentales, varias empresas, varios bancos, universidades están alertando de que cerrarán sus puertas porque, pues por miedo a lo que pueda pasar y a la inseguridad que hay en el país.
Sí, lo que debería ser un lunes de pues el regreso a las actividades habituales, pues hoy sí va a ser en varias entidades, en varios puntos de nuestro país, una situación muy, muy complicada. Y justo aquí vale la pena detenernos, Mariel, creo que debemos detenernos a pensar, porque no estamos hablando solo de la caída de un líder criminal, estamos hablando de la capacidad de reacción de una organización que en cuestión de horas paraliza carreteras en varios estados, y con la paralización de las carreteras también viene la paralización de las actividades de la misma, de la vida cotidiana. O sea, la gente no puede salir ni siquiera a la calle. Fíjate, los estudiantes no pueden ir a las aulas, ni los de primaria, secundaria, universidades, en fin. Una situación que también debemos lamentar mucho, porque tiene esto un daño adicional, porque es daño psicológico, es daño económico, en fin, daño reputacional, Mariel, porque México hoy está en los ojos del mundo, y fíjate, de cara a la organización del Mundial, yo no sé si esto va a afectar la misma organización.
Estamos hablando que estamos a poquito menos de cumplir 100 días para que se dé el silbatazo inicial de que del Mundial de Fútbol y de que los ojos del mundo, como tú dices, estén pues en México, en Estados Unidos, en Canadá. Pero ahorita los ojos del mundo están en México. Esa es una noticia totalmente internacional que tú puedes ver todos los portales importantes del mundo y traen la noticia y todo lo que está ocurriendo. O sea, no solo de abatimiento, sino todo lo que está ocurriendo pues en respuesta de los criminales a este abatimiento, ¿no? Hemos hablado con algunos expertos y nos han dicho, bueno, es que para ellos es importante pues mostrar la fuerza y decir, se abatió al jefe, se abatió al líder, pero el cártel sigue. Incluso lo que nos están alertando algunos expertos, Beto, es que esta violencia puede seguir por varios días y semanas. ¿Por qué? Pues porque vienen los reacomodos, uh-huh. Viene el relevo del líder, pero no solamente de él, sino en todas las plazas que tienen controladas, en todos los estados, y esto puede provocar unas olas de violencia pues muy importantes en ciertas regiones del país. A ver, un aeropuerto, el aeropuerto de Vallarta, tuvo que frenar sus actividades. Vieron la psicosis que había en el aeropuerto de la propia capital de Jalisco, ¿no? En Guadalajara, ahí no se cerraron actividades, pero sí aerolíneas decidieron parar y cancelaron muchos vuelos. Pues ya decíamos, ¿no? Tiendas departamentales, lo que puede crear incluso pues psicosis en la población, ¿no? De que la gente quiera salir a comprar cosas. Esto no suena bien, y todo esto ocurría Beto, y aquí es donde quedan muchísimas dudas, porque, a ver, no sabemos bien cómo fue el operativo. No ha habido una conferencia de prensa de las autoridades, esperemos que en la mañanera de hoy pues nos den más información, pero no ha habido una conferencia como antes se hacía para salir rapidísimo a informar qué es lo que estaba pasando. No lo hubo, solamente hubo tweets, comunicados. La presidenta estaba entregando programas sociales en Coahuila, como si no supiera de lo que estaba a punto de ocurrir o estaba ocurriendo en Jalisco. Y aquí, pues, obviamente se abren muchísimas dudas, porque sabemos que Estados Unidos ha venido presionando y amenazando a México con vamos a hacer una operación, vamos a hacer una operación unilateral, vamos a hacer una operación. Nadie ha creído, no estoy diciendo que haya sido, simplemente pongo sobre la mesa, Beto, muchos de los elementos que hay para el análisis.
Sí.
Y saber que es tan raro que la presidenta hubiera estado en un evento como si nada hubiera pasado, como si nada estuviera pasando. Claro, después dio un tuit y hizo comunicado, pero en ese momento yo me imagino que con algo de este tamaño y de este calibre tendrían que estar el gabinete de seguridad en un lugar, todos reunidos,
trincherados
con los gobernadores, para ponerse de acuerdo en qué es lo que va a pasar y justamente estar a prevenidos a reacciones como las que vimos del cártel, porque ya lo habíamos vivido, Beto. Esto ya se había vivido con el Culiacanazo en años pasados, cuando se captura al hijo del Chapo Guzmán, al Ratón, y pues se atrincheran, se hacen los bloqueos y se amenaza al Estado, pues sí, al gobierno mexicano, con que van a ir a disparar, a atacar a población no civil, pero sí a población militar, a las unidades militares, con sus familiares, niños, todo, mujeres ahí dentro, si no se suelta el Ratón. Y es cuando se da la polémica decisión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de dejar de soltarlo. Bueno, con esas experiencias que se tienen, Beto, me cuesta mucho trabajo pensar que las autoridades no pudieron anticiparse a todo lo que ocurrió en el país.
Sí, yo creo que el tema de que la presidenta Claudia Sheinbaum, digamos, todo lo haya encerrado en un solo tuit, me parece que no manda la señal que mucha gente hubiera querido, ¿no? Un mensaje por lo menos de tranquilidad, un mensaje que por lo menos generara algo de confianza, no solo entre los mexicanos, sino toda en la comunidad, la misma comunidad internacional. Hoy estamos viendo que la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para sus ciudadanos. Lo mismo hicieron en otros países como Canadá, Reino Unido,
Alemania,
exacto,
Rusia.
Están pues llamando a sus ciudadanos a tener cuidado de viajar por México. Este tipo de circunstancias, de situaciones, pues lo que genera es mucha desconfianza por el país. ¿Y qué se necesita? Pues la voz mandante de la presidenta, pues mandando una señal de confianza, de seguridad. Creo que el haberlo remitido un tuit sí nos deja con esa sensación de que hubo ausencia, por lo menos en el día de... Hubo ausencia de la presidenta. Ya lo veremos, como dices tú, hoy en la mañanera no va a poder esquivar el tema y tendrá que dar muchas explicaciones, pero sí nos hubiera gustado que desde este domingo tuviéramos algo. Oye, María, pero déjame preguntarte algo justamente de lo que estabas tocando. ¿Tú crees que con lo que vimos hoy estamos frente a un rompimiento real en lo que es la estrategia de seguridad de la 4T, de lo que vimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que hoy es, digamos, la administración con Claudia Sheinbaum? ¿O simplemente estamos ante un ajuste táctico dentro del mismo paradigma?
No, aquí sí, Beto, ya es otra cosa. Aquí sí ya no es nada, tiene que ver con la estrategia de, o la no estrategia de abrazos, no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde que entró, la presidenta ha venido consolidando una estrategia de seguridad, ahora sí ya una estrategia. Pero aquí tenemos lo que siempre hemos dicho, la presión de Estados Unidos. Esta va a jugar y está jugando un papel importantísimo, Beto, que creo que es donde tiene un poco pues descolocada las autoridades. A ver, los golpes que ha dado el gobierno mexicano, el ejército mexicano, y bueno, a ver, quiero aclarar algo, porque en otras ocasiones se ha dado esta cooperación que se da entre México y Estados Unidos, no es nueva, o sea, siempre se ha dado, que ahora Trump, digamos que blofe o haga muy, muy estridente estos temas, es otra cosa también. Y claro, se inserta en un momento en donde México está presionado porque, bueno, tenemos a la puerta ya la negociación, que seguramente será renegociación o la revisión del Tratado de Libre Comercio. Pero esto siempre se ha dado, esta cooperación. Lo que sucede es que con Andrés Manuel López Obrador esto se alejó. Andrés Manuel le puso un alto a las agencias estadounidenses y dijo, aquí no pueden trabajar. Hizo leyes justamente para contenerlas, pero no significa, digamos, que le estuvieran pasando o no información. La recibían, pero ellos no podían hacer nada. Lo que sucede aquí es que podemos ver, y eso ya también lo habían dicho algunos expertos, es de que vamos a empezar a ver operaciones quirúrgicas, es decir, muy, muy bien hechas, como lo que vimos hoy. O sea, que van al corazón y al grano y se les da toda esa información. Lo que sucede es, te doy la información y ustedes hacen el operativo. Ustedes llevan a cabo, porque obviamente por nuestra soberanía ellos no pueden actuar. Entre comillas, estoy entrecomillando esto, ¿no? Porque la verdad es que hay mucha sospecha de que sí, ejército o miembros de fuerzas norteamericanas o estadounidenses vengan y hagan más que dar información en nuestro territorio. Pero contestando a tu pregunta, Beto, estamos frente a una estrategia totalmente distinta y vamos a seguir viendo muchísimos más cambios con respecto a esto. En este año que llevamos con la relación bilateral con Donald Trump, con esta nueva relación, ya se han entregado casi 100 criminales o miembros del grupo del crimen a Estados Unidos sin ni siquiera tener una extradición de por medio. Se les están entregando así como va. Tenemos pues ya también evidentemente toda la frontera y parte del reforzamiento que se ha hecho por parte de las autoridades mexicanas para evitar que el fentanilo llegue a Estados Unidos. Es decir, sí se han hecho muchas cosas por parte del gobierno mexicano, pero al parecer Trump quiere más y, como lo hemos dicho también, lo que quiere también Beto es que se empiecen a desarticular las redes de complicidad que hay entre gobernantes, entre políticos, con criminales. Ahí tenemos la muestra hace unas semanas con lo que pasó en Tequila, justo también ahí en Jalisco, ¿no? Este alcalde, pues que estaba coludido con este cártel, justamente, con Jalisco Nueva Generación.
Ahora déjame detenerme rapidísimo, Mariel, porque quiero compartirte algunos datos que nos van a ilustrar lo que se va a estar viviendo en próximos días de estas entidades que están, digamos, paralizadas, sobre todo con el tema social y económico. Jalisco, una de las entidades que está paralizada, una entidad que, digamos, aporta 2.3 billones de pesos del PIB, tiene 3.8 millones de personas ocupadas, 8.7 millones de habitantes, 2 millones hoy que deberían estar asistiendo a la escuela, tendrán que resguardarse en sus hogares. En Michoacán, una entidad que genera 872 mil millones de PIB, tiene 5 millones de habitantes, 2.2 millones de personas ocupadas, 1.2 millones de estudiantes hoy se van a privar de su posibilidad de ir a aprender algo nuevo. Y así estas entidades como Tamaulipas, Guanajuato, con sus propias cifras, sus propias historias, hoy, Mariel, no van a tener un lunes negro, un lunes difícil, un lunes en el que tendrán que aprender y parece como que están normalizando ya esta situación. Y déjame decirte, son entidades que también en particular tienen muchas micros y pequeñas empresas que difícilmente soportan un cerrón de un día de actividad. Claro. Mucha gente que está en la informalidad, que vive al día prácticamente. El dejar de trabajar un día puede significarle no comer, puede significarle un día complicado para pagar la renta, para pagar alguna deuda que tenga, en fin. De eso se trata también la parálisis económica, que a veces perdemos de vista cómo tiene consecuencias. Totalmente. Daño psicológico, daño emocional, en fin, y creo que lo más importante, la desconfianza que todo esto genera.
Y para muestra, Beto, ahí está Sinaloa, ahí está Culiacán, con lo que ha pasado en esta guerra entre el propio cártel de Sinaloa, la guerra interna, de pronto baja intensidad, pero luego de muy alta intensidad, lo que ha provocado a la economía y al quiebre de tantas empresas, negocios y de la vida misma, de la vida pública, de la vida digamos, de la diversión de los culichis. Pues esperemos que no sea esto lo que suceda, pues en tantos, bueno, en principio en Jalisco, pero en otras entidades, pues en donde hoy estamos viendo que pues hay mucha parálisis económica. Así es de que pues vamos a estar viendo esto.
Sí, Mariel, y déjame concluir ya con este tema. Pues sí, decíamos a escasos días de que se realice el Mundial de Fútbol, que no solo es fútbol, es una vitrina reputacional, una prueba de capacidad logística ante el mundo, es un examen también de Estado de Derecho. Hoy la pregunta ni siquiera es si tenemos la capacidad de resguardar a la gente que vaya al estadio. Es si se tiene la capacidad para resguardar a la gente que visite el país. Y eso es muy preocupante. Mariel, no me quisiera ir y no quisiera que cerráramos este episodio de manera negativa. Nosotros tenemos siempre un cierre con una nota que pues, nos recuerda que también hay cosas buenas que hay que contar. Así que en medio de este escenario complejo, también hay otro México que compite, que gana y que se proyecta al mundo.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily.
Mariel, pues es una lástima que Isaac del Toro, que conquistó el UAE Tour 2026 y firma un triunfo histórico para México, no se haya llevado la conversación, pero nuestro ciclista mexicano lo vuelve a hacer, ha empezado con el pie derecho este 2026.
Mira, tenemos historias de un lado y de otro, porque esta historia, Beto, es increíble. O sea, es un chavo, 22 años, ya sabemos que es originario de Ensenada, que se ha robado el corazón de todo el mundo y que desde el 2025 ha venido gane. Bueno, ese año lo cerró con 18 triunfos, entre ellos que quedó de subcampeón en el Giro de Italia y cerró como tercero en el ranking mundial. Es decir, la verdad ya está entre los grandes, Beto. Yo la verdad es que creo que con esto que vimos hoy, porque además es la primera vez que un mexicano y alguien me parece que tan joven gana este certamen que se disputó en Abu Dhabi, en donde estaba dentro del pelotón principal y luego, vámonos, se despegó y se puso la camiseta roja de ese certamen. Y yo, ¿sabes qué, Beto? Yo quiero decretar y quiero que todos todos nos agarremos de las manos y decretemos que este chavo prontito va a ser y va a usar el icónico camiseta amarilla del Tour de France.
Que así sea, Mariel.
Yo creo que estamos a nada de verlo.
Esperemos que sí. Ya por lo menos empezó con el pie derecho este 2026. Le deseamos el mayor de los éxitos durante el año y celebramos y aplaudimos su carrera ascendente, pero también la de todos mexicanos que peleamos por un país mejor. Mariel, muchas gracias por acompañarnos en este episodio del Daily.
Ánimo, y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx.
Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Presentó.